La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La Convención Nacional Demócrata se inicia hoy en Chicago y entre los oradores hoy se destaca el presidente Joe Biden. La fórmula republicana de Donald Trump y J.D. Vance inicia hoy una intensa semana de eventos donde las críticas a Kamala Harris han subido de tono. Y el secretario de Estado Anthony Blinken reafirmó en Tel Aviv el férreo compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel y los esfuerzos para reducir las tensiones en la región. Hoy es lunes 19 de agosto de 2024. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Autoridades en Chicago están listas para avanzar con la Convención Nacional Demócrata a pesar de las posibles masivas manifestaciones. El domingo y en antesala de la llegada del presidente Joe Biden, miles de personas salieron a protestar en contra de la guerra en Gaza. Celia Mendoza es la enviada especial de La Voz de América a Chicago y nos entrega este informe.
La Ciudad del Viento ya está lista para recibir a los miembros del Partido Demócrata mientras la policía de Chicago se está preparando para una posible semana de disturbios, mientras la ciudad se prepara para esta Convención Nacional Demócrata. Se espera que atraiga a la ciudad a unas 50,000 personas entre delegados, activistas y periodistas. Las autoridades locales han dicho que los preparativos necesarios ya se han hecho con la policía y el servicio secreto y que la seguridad será estricta y se cerrarán las calles alrededor del centro de convenciones. Para combatir los problemas de tráfico, se está pidiendo a las personas que utilicen el servicio de transporte masivo, en especial en los alrededores del United Center. También han tratado de embellecer la ciudad con flores recién plantadas, con carteles, así como los líderes indicaron que habían despejado en la ciudad un campamento de personas sin hogar cercano al principal centro de convenciones, donde esta semana se escucharán los discursos no solamente de aceptación el jueves de Kamala Harris, sino también este lunes del presidente Joe Biden, quien estará viajando desde la capital de los Estados Unidos hasta Chicago, acompañado de la primera dama Jill Biden. Sin embargo, Kamala Harris aterrizó en la Ciudad del Viento este domingo en la tarde y hará parte de la mayoría de los eventos. Manifestantes a lo largo de la ciudad salieron a participar de una de estas protestas masivas, donde se congregaron por lo menos 1,000 personas. La mayoría estaban protestando en contra de la guerra en Gaza y pidiendo un cese al fuego, mientras que algunos de los manifestantes aseguran que no es el único tema, en especial en el marco de la Convención Nacional Demócrata, y que esperan, esto diciéndole a La Voz de América, que se puedan tocar temas fundamentales, informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Chicago.
En otra información, en medio de estrictas medidas de seguridad, el expresidente Donald Trump regresó este fin de semana a los multitudinarios eventos en el estado de Pensilvania, lugar en el que el 13 de julio un pistolero atentó contra su vida en una trágica jornada que dejó 2 heridos y un muerto entre los asistentes al evento político. Durante su discurso, el ahora candidato republicano criticó a los demócratas por las políticas económicas adoptadas para atacar la fuerte inflación que ha padecido los consumidores estadounidenses en los últimos años y responsabilizó directamente al gobierno Biden-Harris por los resultados en esta materia. Para abordar los altos precios, Trump dijo que firmaría una orden ejecutiva en su primer día como presidente, ordenando a cada secretario de gabinete y jefe de agencia usar todos los poderes que tienen para reducir los precios y agregó textualmente: "Vamos a reducir de una manera capitalista, no de una manera comunista". Y luego dijo:
"Desde el primer día de mi mandato trabajaré rápidamente para reducir los precios y haremos que Estados Unidos vuelva a ser asequible. Bajo Kamala Harris y el corrupto Joe Biden, el sueño americano estaba muerto y está muerto".
El expresidente Donald Trump también criticó las recientes propuestas económicas de su virtual rival demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris, al considerar que 4 años han sido mucho tiempo para contener la histórica inflación que vive el país y mencionó textualmente: El primer día de Kamala fue hace 3 años y medio. ¿Por qué no lo hizo entonces? Hoy es el día 1305. La binomio Trump-Vance en campaña continuará hoy su gira por diferentes puntos de Pensilvania. El exmandatario visitará una empresa que fabrica contenedores de combustible nuclear en York, mientras que J.D. Vance estará en Filadelfia.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
La información continúa en Buenos Días, América. El secretario Antony Blinken regresó a Israel por 9ª ocasión desde el 7 de octubre como parte de un intenso esfuerzo diplomático para lograr un acuerdo en la Franja de Gaza. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
Es hora de que se establezca un alto el fuego en la Franja de Gaza. Ese ha sido el principal mensaje que el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, ha querido transmitir en su 9ª visita a Israel desde el fatídico 7 de octubre. A primera hora de esta mañana y antes de su encuentro bilateral con el presidente israelí Isaac Herzog, el jefe de la diplomacia estadounidense aseguró la urgencia de un acuerdo en las conversaciones sobre el alto el fuego.
Este es un momento decisivo, probablemente el mejor, tal vez la última oportunidad para llevar a los rehenes a casa, lograr un alto el fuego y encaminar a todos por un mejor camino hacia una paz y seguridad duraderas.
Blinken además advirtió de la necesidad de mantenerse prudentes y asegurar que nadie tome ninguna medida que pueda descarrilar este proceso. No olvidemos que un armisticio, aunque sea temporal, es una medida clave para evitar que Irán ataque directamente a Israel en respuesta por el asesinato del líder político de Hamas, Ismail Haniyeh, luego de un ataque judío el 31 de julio en Teherán. Una represalia de Teherán podría desencadenar un conflicto armado y abierto en la región. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y esta es otra noticia que destacamos hoy. Ernesto, que pasó por las Bermudas como tormenta tropical, se convirtió nuevamente en huracán y se dirige más hacia el noreste del Atlántico, enviando poderosas olas hacia la costa este de Estados Unidos, generando corrientes de resaca asociadas con al menos una muerte y provocando muchos rescates. El Centro Nacional de Huracanes en Miami dijo que los vientos máximos sostenidos de Ernesto fueron de 120 kilómetros por hora, apenas una fuerza de categoría 1, pero las cálidas aguas del océano pueden intensificar su fuerza y se pronostica un mayor fortalecimiento en las próximas 12 horas. Se espera que Ernesto se debilite y se convierta en un ciclón posttropical el martes. Las olas generadas por Ernesto afectaron partes de Bahamas, Bermudas, la costa este de Estados Unidos, así como la costa atlántica canadiense. En una conferencia de prensa, el ministro de Seguridad de Bermudas, Michael Weeks, dijo que el pequeño territorio británico superó la emergencia.
Mi gratitud a Bermuda porque con el compromiso de la comunidad para estar preparados y mantenerse seguros, pudimos enfrentar a Ernesto sin heridos ni incidentes importantes. Quiero expresar mi gratitud a todos por tomar a esta tormenta en serio.
El Centro de Huracanes dijo que es probable que varias áreas enfrenten condiciones de resaca y oleaje que pongan en riesgo la vida durante los próximos días, luego que publicaron avisos de inundación costera y advirtieron sobre un alto riesgo de corrientes a lo largo de la costa atlántica hasta hoy por la noche, advirtiendo que incluso pueden arrastrar a los mejores nadadores lejos de la costa hacia aguas más profundas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Continuamos informando en Buenos Días América y este es un nuevo bloque de noticias. Cuando está por comenzar el año lectivo en las casas de estudios superiores en Estados Unidos, algunas universidades establecen nuevas reglas y restricciones contra posibles protestas y manifestaciones. El reporte con Gustavo Cherkis.
Se acerca la fecha de comienzo del año universitario y en las casas de estudios superiores se reinicia la preocupación por las manifestaciones por la guerra en Gaza que podrían continuar a las ya padecidas en el final del año lectivo anterior, que terminó con más de 3.000 estudiantes detenidos, algunos sobreseídos de cargos y otros aún a la espera de la decisión de fiscales. Temiendo que las manifestaciones vuelvan a multiplicarse, muchas universidades se preparan para un resurgimiento del activismo contra la guerra en Gaza y algunas están adoptando reglas para limitar las protestas, como la prohibición de campamentos, el límite de duración de las manifestaciones, espacios estrictamente designados y restricciones del acceso al campus. Los críticos dicen que algunas de las medidas limitarán la libertad de expresión. De hecho, la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios emitió un comunicado condenando las políticas restrictivas que podrían desalentar la libertad de expresión. El comunicado dice textualmente: "Nuestras universidades y colegios deben alentar, no reprimir el diálogo y el debate abiertos y vigorosos incluso sobre las creencias más profundas". Paralelamente, Risa Liberbitz, profesora de Derecho de la Universidad de Cornell, manifestó en sus redes sociales: "Creo que estamos viendo un resurgimiento de la represión en los campus que no hemos visto desde finales de la década del 60". Por su parte, Mahmoud Khalil, estudiante de posgrado de la Escuela de Asuntos Internacionales de Columbia y negociador principal de los manifestantes estudiantiles, fue contundente.
La universidad debería escucharnos. La universidad le encanta parecer que está dialogando con los estudiantes, pero todas estas son medidas falsas, destinadas a tranquilizar a la comunidad de donantes y a su clase política.
La universidad no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Hay que recordar que el punto de partida de las manifestaciones fue en abril, durante el testimonio de la entonces presidenta de la Universidad de Columbia, Minush Shafik, ante el Congreso, quien denunció antisemitismo y enfrentó críticas por la respuesta a los profesores y estudiantes acusados de parcialidad y que finalmente renunció la semana pasada. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Las noticias siguen en Buenos Días América. La oposición y el gobierno venezolano continúan midiendo fuerzas tras las controversiales elecciones presidenciales. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Venezolanos en al menos 300 ciudades del mundo asistieron el fin de semana a manifestaciones pacíficas contra la proclamación del presidente Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio y exigieron respeto a la verdad de los resultados electorales. La oposición, que publicó copias de las actas que conservaron sus testigos, asegura que el triunfo corresponde al candidato Edmundo González Urrutia. La líder opositora venezolana María Corina Machado, que se ha mantenido en la clandestinidad, reapareció este sábado en una manifestación en Caracas.
Porque nadie cree esa farsa que están haciendo ahorita. Y esa maniobra de presentarse en el TSJ es una confesión de su derrota. Para no tener que dar los resultados, porque 3 semanas después no hay ni un numerito de una sola acta. Por ahí hay gente que dice que en 3 semanas ya pueden haber impreso actas falsas, ¿verdad? Ojalá, échenle bola, imprímanla.
Muchos ciudadanos acudieron con las copias de las actas correspondientes a su centro de votación, como la venezolana Alexandra Michelena, que expuso los motivos por los que participó en la protesta.
Vine a defender mi voto y porque creo firmemente en lo que está diciendo María Corina. Algo de su discurso que me pega mucho es que mi hija tiene 10 años sin poder venir a Venezuela y quiero estar con ella nuevamente.
En tanto, el presidente Maduro arremetió contra la oposición y los influencers que lo han apoyado, ante simpatizantes que se movilizaron para manifestarse.
¿Dónde está el inmundo? ¿Dónde está el pataruco derrotado? ¿Dónde está escondido Edmundo González Urrutia? ¡Sal de tu cueva, Guaidó!
Más de 20 países y la Unión Europea han pedido la publicación de todas las actas originales y la verificación imparcial e independiente de los resultados de las elecciones presidenciales. Además, expresaron preocupación por las restricciones a la libertad de expresión y las crecientes detenciones arbitrarias. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras tanto, a 5 años de las protestas sociales en Chile, el 67% de sus ciudadanos continúan deseando cambios profundos en la sociedad, según reveló un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentado al presidente Gabriel Boric. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A poco más de un mes que se cumple el 5º aniversario del estallido social en Chile, el presidente de la República, Gabriel Boric, recibió un informe sobre desarrollo humano en Chile 2024, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, que reveló que el 67% de la población aún continúa esperando cambios profundos en la sociedad chilena. En un conversatorio posterior a la presentación del informe, el mandatario llamó a no caricaturizar lo que fue el estallido social en el país y no dejar de lado el malestar social que llevó a que se produjeran masivas protestas en octubre de 2019.
Es súper importante la reflexión respecto de los 5 años del estallido, porque acá se va a dar una disputa, va a ser 5 de octubre, un poquito antes de las elecciones, y va a haber una disputa comunicacional en donde se instala la cuña más polémica para tratar de caricaturizar lo que fue el estallido.
El jefe de Estado, conocido por su política de izquierda, también se refirió a la desconfianza de la ciudadanía con la política y emplazó a todos los sectores a llegar a acuerdos para intentar disminuir esa desconfianza.
De que acá no se trata de tratar de obtener el 100, sino de llegar a acuerdos, porque además creo que el informe eso lo confirma. Si quieren cambios estructurales, con gradualidad, y hay desconfianza en la política justamente porque no se llegan a esos acuerdos. Entonces, la única manera de terminar con esta bola de nieve es llegando a acuerdos.
La causa inmediata que se ha definido como detonante de las protestas fue el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, que entró en vigencia el 6 de octubre de 2019, y tras ello, miles de estudiantes de secundaria se organizaron para realizar actos de evasión masiva en el metro de Santiago de Chile. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Somos La Voz de América y las noticias continúan. En busca de soluciones para los problemas económicos que están afectando a varios de los sectores en Bolivia, el gobierno y empresarios llegaron a un acuerdo. Fabiola Chambi tiene los detalles.
El gobierno del presidente Luis Arce y los empresarios en Bolivia anunciaron un acuerdo de 17 puntos luego del encuentro denominado Diálogo Nacional por la Economía y la Producción. El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba, Juan Pablo de Mer, dijo a La Voz de América que hubo consensos importantes con el gobierno nacional, que se comprometió a no aplicar el control de dólares generados por las exportaciones privadas, una propuesta de la Central Obrera Boliviana que generó alerta en el sector privado.
La prioridad número uno es inyectar divisas masivamente a la economía a la brevedad posible. Con ese primer paso, recién van a empezar a tener mejores posibilidades las otras medidas que se han tomado.
El problema más urgente es la escasez de dólares como consecuencia de la reducción de la exportación de gas, según las conclusiones de esta reunión realizada a fines de la semana pasada. Y para atender la demanda de la divisa, el gobierno plantea créditos internacionales, aunque se descartó que se recurra al Fondo Monetario Internacional. El presidente Luis Arce instó también a las Asamblea Legislativa Plurinacional a desbloquear la aprobación de créditos.
El flujo de divisas que ha sido indebidamente bloqueado en la Asamblea Legislativa Plurinacional con fines netamente políticos.
Sin embargo, expertos consideran que este acuerdo omitió medidas claves como el déficit público. Y en entrevista con La Voz de América, el analista económico Joshua Bellot explicó los alcances y limitaciones de este acuerdo.
La ciudadanía debe entender que si no se reduce el déficit fiscal, la presión sobre los dólares se va a mantener. Y esto significa que la escasez se va a profundizar.
Por otra parte, el gobierno se reunió con el sector agropecuario y acordaron la importación directa de los combustibles, además del impulso de la biotecnología para la producción nacional. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el mal manejo administrativo, que incluso comprometió la atención de los pacientes, determinó una intervención de las autoridades en hospitales públicos en Honduras. El informe con Óscar Ortiz.
Una directiva emitida por autoridades de salud en Honduras notificó que el Hospital General Público San Felipe de Tegucigalpa se ha intervenido, sumándose a la lista de los 4 centros hospitalarios que ya están bajo control gubernamental, luego de la detección de gestiones administrativas deficientes, retrasando la ejecución presupuestaria y comprometiendo la atención de pacientes y demoras en la compra de insumos, provocando mala atención hospitalaria. Una comisión integrada por 4 profesionales contables estará encargada de revisar los procesos de ejecución administrativa a partir de ahora hasta diciembre, una decisión que la experta en salud pública, Blanca Munguía, envía un claro mensaje sobre deficientes administraciones, tanto actuales como pasadas.
Al intervenir quiere decir que hubo una mala gestión. No se interviene una buena gestión. Entonces quiere decir que la administración que estaba no estaba siendo eficiente. Entra una nueva intervención, es para fungir como tal, ser los gerentes. La veeduría ya es un ente externo que tiene que observar qué va a hacer esta intervención.
Por su parte, Samuel Santos, presidente del Colegio Médico en Honduras, considera que la decisión es oportuna para indagar en casos que podrían estar relacionados con supuestos esquemas de corrupción que provocaron quejas de la población hondureña, denunciando la falta de medicamentos e incluso...
Entonces, esto no debe causar molestia, esto no debe causar división, ¿verdad? Yo creo que tener cuentas claras dentro del mismo gobierno es algo que aspiramos todos los hondureños. Pero el Colegio Médico no se opone a que en todas las instituciones del Estado, en cualquier ministerio, se hagan este tipo de auditorías.
Autoridades del Hospital San Felipe aún no se pronuncian sobre esta decisión, mientras que ya son 4 centros hospitalarios públicos que han sido intervenidos en Honduras bajo las mismas causas. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A quien le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con la pelota caliente. Dylan Carlson pegó un sencillo productor en la 12ª entrada y los Rays de Tampa Bay vencieron a los Diamondbacks de Arizona 8-7 para completar una barrida de 3 juegos después de desperdiciar una ventaja de 6 carreras. Johnny De Luca abrió con un toque de sacrificio contra Justin Martinez, que movió al corredor automático Alex Jackson de segunda a tercera base. Taylor Walls caminó antes de que Carlson ganara con su hit al jardín izquierdo. En otro encuentro, Albert Suárez, lanzador derecho de los Orioles de 34 años, mantuvo a los rivales sin permitir carreras en casi la mitad de sus aperturas en el 2024. Suárez trabajó 6 entradas sin permitir carreras para la victoria de los Orioles a los Medias Rojas de Boston, 4-2. Cambiamos al fútbol americano de la NFL. En partido de pretemporada, Trey Lance, mariscal de campo suplente de Dallas Cowboys, fue clave para la victoria del equipo de Texas 27-12 sobre los Raiders. El entrenador de Dallas, Mike McCarthy, quiere que tome confianza y se consolide en el puesto. Lance lanzó para 151 yardas y completó 15 de 23 intentos de pase, incluido su primer touchdown en los últimos tres cuartos. Dak Prescott, también mariscal de Dallas, habla de su compañero Lance.
Me encanta el chico, me encanta la forma en que trabaja, tiene mucha habilidad, simplemente seguimos trabajando.
Y una más del fútbol americano, el esquinero veterano Stephen Gilmore, de 34 años, era jugador de los Vikings de Minnesota con un contrato de un año por hasta 10 millones con 7 millones de dólares garantizados. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Lisa Janine Finley, de 53 años, de Kimberly City, Missouri, fue arrestada y acusada de orquestar un plan para defraudar a la familia de Elvis Presley al intentar subastar su mansión y propiedad en Graceland, antes de que un juez frenara la misteriosa venta por ejecución hipotecaria, informó el Departamento de Justicia. Ella es acusada de afirmar falsamente que Lisa Marie, hija de Presley, solicitó un préstamo por $3,800,000 a una entidad privada falsa y que comprometió a Graceland como garantía de dicha operación. Se hizo pasar por 3 personas diferentes presuntamente involucradas con el prestamista falso, falsificó documentos de préstamos, trató de extorsionar a la familia de Presley $2,850,000 para resolver el asunto y publicó un aviso de ejecución hipotecaria fraudulento en un diario de Memphis, anunciando que Graceland sería subastada al mejor postor, indicaron los fiscales. Graceland abrió sus puertas como museo y sitio turístico en 1982 y atrae a cientos de miles de visitantes cada año. El anuncio de los cargos se produjo en el 47º aniversario del fallecimiento de Presley a los 42 años. Estrellas pop, clásicos americanos, artistas británicos y herederos de leyendas fallecidas, muchos músicos se oponen a que Donald Trump use sus canciones en eventos de campaña. Después de que se transmitiera un video de la canción de Celine Dion, My Heart Will Go On, tema de amor de la película Titanic, en un mitin de campaña de Trump en Bozeman, Montana, el fin de semana pasado, la respuesta de su equipo fue de absoluto rechazo. Dion se une a una larga lista de artistas que se han opuesto a que Trump use sus canciones. Antes de las elecciones de 2020, la lista incluía a Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell, John Fogerty, Neil Young, Eddie Grant, Panic at the Disco, R.E.M. y Guns N' Roses. También ha sido rechazado por los herederos de artistas fallecidos como Tom Petty y Prince, así como artistas y grupos ingleses como los Rolling Stones, los Beatles y Adele. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Aquí, buenos días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.